Y para ponerte de buenas, bueno, trabaja sereno, moreno y sin angustias para que seas más eficiente. No te agites en exceso, porque no eres una máquina. Conserva una prudente calma. Sigue las normas de seguridad y las directrices del sentido común para que evites fatigas excesivas, errores graves o accidentes. Cautiva una disciplina ordenada para que alcances a atender todos los compromisos de la mejor manera. No te amargues, mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Un día más de Día a Día con ustedes, Alonso. Fíjate, curiosísimo, pero yo sí quiero compartirlo con el público a través de mi página. Recibimos ayer un mail, imagínate, un mensaje, nada más y nada menos que desde Japón. Seiko Yamamoto.
Seiko Yamamoto desde Japón.
Felicito ampliamente su programa. Los temas son muy claros y muy interesantes. La estación de Radio Centro es mi favorita. Los escucho siempre que puedo. Yo vivo en Japón y el horario es para mí en madrugada, pero me encanta escucharlos y en toda la programación que le sigue después de ustedes. Me impresionó mucho y me hizo pensar el tema sobre el suicidio. Acuérdense que el lunes pasado lo tratamos. Aquí en este país constantemente se suicidan las gentes de todas las edades, hay mucho estrés y presión y por otras razones. Es muy impresionante porque se arrojan a las vías ferroviarias sin más ni más. Suerte a todos y saludos desde el otro lado del globo. Bueno, pues saludos a ti, Seiko.
Oye, Seiko, que ve la belleza del internet, lo que acerca. Ahora Seiko nos escucha desde tierras nipponas. Un fuerte abrazo a todos los japoneses.
Es impresionante.
Que además hay una comunidad japonesa en México muy, muy grande. En realidad, muy vasta la colonia japonesa, a la cual le mandamos un fuerte abrazo.
Por supuesto, y otro abrazo a Seiko. Muchas gracias. Y hoy vamos a platicar, Alonso, de este tema del uso de la píldora de emergencia. Y fíjate que en todo este tema, pues de la parte sexual y más, me dio mucho gusto escuchar, leer, sobre todo una noticia que salió el día de ayer, que parece ser que ya lo hicieron público, porque para que vean que esto ya venía desde hace unos años, pero estos días ya se hizo a la luz público, que por lo menos piensan, ¿no? Están un poco escépticos, pero parece que ya afirman que han curado a un bebé que nació con el VIH de SIDA. Esto es
El VIH positivo. O sea, tenía VIH positivo y lo curaron.
Pues mira, se trata, vamos a explicar de qué, se trata de un procedimiento médico que, bueno, podría cambiar de manera significativa todo el tratamiento, sobre todo en recién nacidos, y reducir el número de niños afectados. Sabemos que hay niños que están naciendo infectados con este VIH. El equipo médico que lo atendió vive en Mississippi, esto es en Estados Unidos. Aquí hablan de un bebé en otra de las noticias, también leía yo que era una niña, pero bueno, o es niño o es niña, parece. Explicaron lo que hicieron. A 30 horas después de su nacimiento, ¿qué hicieron? Le administraron una dosis más acelerada y agresiva de medicamentos retrovirales al que normalmente reciben los recién nacidos. A este bebé le pusieron más. Un mes después, de acuerdo con los doctores, el bebé ya no presentaba el virus en exámenes de sangre. Después, el paciente fue sometido a varias pruebas de este tipo en los 18 meses siguientes, sin que variara el resultado, es decir, ya salía que tenía negativo en el VIH. Y desde hace tiempo, ya el pequeño o la pequeña, no, yo creo que no dice ni siquiera el nombre por cuestión ética, ¿sí? tiene 2 años y medio de edad y ya le dejaron de administrar estos medicamentos. De mantenerse sanos, bueno, se trataría del segundo caso en la historia en el mundo de curación que se conoce en el mundo del VIH. ¿Y cuál sería la primera? Pues les voy a contar, la primera ya lo habíamos sabido, se llama Tim Brown, es su nombre, y que padecía el virus del SIDA desde 1995, y luego por padecer también leucemia, ¿qué le pasa a Tim? Recibe un trasplante de médula en el 2007. No recibió tratamiento antirretroviral desde ese momento y tuvo el virus detectable en la sangre, o sea, él seguía con SIDA. Los médicos y los especialistas lo conocen como el paciente de Berlín, y su caso, ¿qué pasa? Abre las puertas ante una eventual cura del SIDA que afecta a miles de personas en todo el mundo. Ahora, ¿cómo te explicas esta cura de Tim Brown? O sea, ¿cómo se explica? Bueno, él padecía, como decíamos, leucemia, ¿sí? Y le dieron un trasplante de médula que procedía de una persona inmune al VIH. ¿Sí? Esta inmunidad se debía a que las células del donante tenían defectuoso el gen de la proteína, el número de proteína, que el VIH utiliza para entrar en células del sistema inmunitario. Es decir, la persona que donó, ¿sí?, era inmune al VIH, es decir, no tenía. Entonces, a la hora que le hacen el trasplante, ¿sí?, lo que resulta, cuando las células del donante repoblaron, vamos a decir así, la sangre de Brown, el virus se encontró con que ya no tenía puerta de entrada a las células. Es decir, o sea, es que como que ya no le dio chance de seguir esto. Entonces, este trasplante de médula ósea, pues resultó todo un éxito, y este hombre, bueno, se ha determinado ya a nivel mundial, y ¿sí?, de hecho lo ha corroborado el premio Nobel de Medicina, un francés, Barré, si no, sí, dijo que se estaba curado de lo que era SIDA. Ahora, ojo, ¿sí?, no se puede esto aplicar a todas las personas. ¿Por qué? Porque es una técnica, además de muy costosa, es arriesgada.
Es un tema. Por,
no, y no habría suficientes donantes.
Claro, el trasplante de médula es todo un asunto. Uh-huh. Entonces, definitivamente, vaya, a lo mejor no es que vayan a aplicarle trasplante de médula a todos los enfermos de SIDA, pero por ahí van las...
Las
investigaciones tienen que ir por ahí.
Claro, porque aquí lo que coincidió y que fue muy impresionante es que el que le donó, el que llevó a cabo todo esto, el trasplante, era inmune al VIH. El momento en que le trasplantan la médula a Tim Brown, entonces él se cura del SIDA. ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, los fármacos antirretrovirales consiguen, es lo que está pasando, que el virus sea indetectable en la sangre por años, pero el tratamiento sabemos que es costoso, tiene efectos secundarios, no llega a todos los portadores y si se interrumpe va a permitir que el virus vuelva a proliferar. Y por cada persona que inicia este tratamiento, dos contraen el VIH. Entonces, es algo que cada día se está descubriendo más. Es prioritario descubrir cómo y dónde se esconde ese virus en el organismo cuando los fármacos lo eliminan de la sangre. Pero bueno, es una buena noticia. Sabíamos que Tim Brown ya estaba curado del SIDA y es muy, muy buena noticia saber que ahora han logrado, fíjate, después de 2 años y medio se lanzan a afirmar que ya curaron ese bebé. Esto lo hicieron hace 2 años, le dieron este efecto, le estuvieron haciendo pruebas y resulta que, bueno, ahora está curado. Es un ojalá, ¿verdad? Porque es una enfermedad que cada vez se está expandiendo, que ataca pues a los bebés que no tienen, ahora sí que son totalmente inofensivos, y ojalá esta cura, bueno, pues vaya, ¿sí?, más adelante. Y bueno, cambiando de tema, tenemos una noticia muy importante para todos ustedes. Por favor, pongan mucha, mucha atención. En agradecimiento a su preferencia, Hombre Nuevo ha decidido ofrecerte un descuento muy especial para sus congresos. Recordemos que este próximo domingo se llevará a cabo el Congreso de Hombre Nuevo.
Que son 5 claves para resurgir en la vida. Y es que si estás interesado en acudir a este evento, comunícate al 5120-5427. Anota muy bien el teléfono y vas a ver por qué. Al 5120-5427. Y es que vas a poder adquirir tus boletos con un grandioso descuento, nada más y nada menos que del 60%.
Ándale, pues ahora sí que Martín se nos puso de fiesta.
Se puso guapo. Uh-huh. Entonces, bueno, recuerda que el próximo congreso podrás presenciar conferencias de Bernardo Osorio, Mario Guerra, Gina Montemayor, Julieta Ponce y de Rosa Barocio. Grandes especialistas, todos han estado por aquí en el programa. Bueno, Bernardo conduce un programa, pero en realidad que de lo mejor que hay en el desarrollo humano no te lo puedes perder con el 60% de descuento.
Ahora, esta promoción, ojo, porque van a decir, oye, yo ya compré mi boleto.
¿Qué hubo?
Oye, no. Incluye a todos aquellos que ya compraron su boleto. Entonces, si quieres mayores informes o apartar tu lugar, comunícate al teléfono.
Al 5120-5427.
Acuérdense, les comentamos que la primera conferencia empieza a las 10 de la mañana, pero pueden ustedes comenzar a ingresar desde las 9 de la mañana. Recuerden las conferencias, Gina Montemayor con el tema Aprendiendo a Controlar Mis Emociones, Julieta Ponce, Desintoxica Tu Cuerpo Ya, Cómo Construir Una Familia Feliz con Rosa Barocio, y después tendremos a Mario Guerra, Propósitos que Pueden Cambiar Tu Vida en Pareja, y cierra este evento Bernardo Osorio con el tema Revolución Espiritual en Paz y en Equilibrio. Bueno, pues aprovechen, oye, ahora sí que esta gran
una ganga,
fiesta,
el 60%,
y llamen inmediatamente al teléfono.
El teléfono es el 5120-5427. Recuerdo, un 60% de descuento.
Bueno, y recordando el tema de hoy, uso de la píldora de emergencia. Pero antes de presentar a nuestro invitado, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a programar tus pensamientos. Y es que la felicidad es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son los que me hacen sentir feliz o desgraciado, no las circunstancias. Hay que ser capaz de cambiarnos a nosotros mismos y entonces el mundo cambiará con nosotros. Recuerda que lo único que tú puedes controlar en el mundo son tus pensamientos. Así es que atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Vivir es vibrar cada instante, ante la emoción de percibir la maravilla de la creación que nos rodea. Vivir es entender que cada minuto que transcurre no volverá. Es atraparlo intensamente, porque forma parte del tiempo que sabemos que ha quedado en el ayer. Vivir es saber dar lo mejor de nosotros. Es vibrar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra capacidad de ser. Vivir es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante las adversidades. Vivir es vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es dar y aceptar, es comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar plenamente nuestro ser.
Día a día, con Lucy y Alonso, sentirse bien para ser mejor.
Píldora de emergencia es el tema del día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar. Está con nosotros el doctor Víctor Manuel Topete Camarena. Él es médico cirujano por la Universidad Panamericana con especialidad en ginecología y obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Realizó su internado de pregrado en los hospitales Médica Sur, Hospital Escandón y Hospital Pediátrico de Coyoacán. Víctor, bienvenido. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros.
Buenos días.
Bueno,
gracias.
Con este tema que en lo personal sí quiero, sí, hay que dedicarle todo un programa porque es algo importantísimo. Cada vez lo escuchamos más, esta pastilla de emergencia, pastilla píldora del día siguiente. Incluso yo quiero que nos platiques un poco la postura, ¿verdad?, del gobierno ante esta pastilla. Pero sobre todo, ¿qué es? ¿No? Yo cada vez escucho adolescentes que, vaya, tengo una relación sexual, me tomo esta pastilla. Y créeme, Víctor, que hace poco escuché también a una mujer casada que también de repente ya tenía hijos, ¿eh? Y de repente se le entró el pánico, dijo, ya no quiero otro hijo, y va y se toma esta pastilla. Entonces, bueno, que nos platiques un poco los antecedentes y de qué se trata esta pastilla. Bienvenido.
Gracias. Pues mira, la mal llamada píldora anticonceptiva de emergencia o píldora del día siguiente, porque en realidad no es un anticonceptivo. O sea, si tú estás tomándotela después de que ya de los hechos, ¿verdad? Pues no necesariamente.
O sea, anticonceptivo tendría que ser antes de la concepción.
Algo, idealmente un anticonceptivo es algo que tú planeas y que utilizas como un método por un periodo de tiempo o definitivo buscando ese fin. Aquí es, no utilizaste ningún tipo de protección y pues ya como de rescate estás haciendo
más bien
algo extra.
Es un método como de planificación, entraría ahí, a la parte, a lo mejor a la parte de planificación de familiar sí, pero no al tema de los anticonceptivos.
Exactamente, o sea, yo creo que tiene esa función anticonceptiva parcialmente, solo si se toma en determinados días. Entonces, por eso es como controversial
el término. O sea, hasta el término no está. Entonces, debería llamarse, sí, bueno.
Pues, es como píldora de emergencia, así como tal. Yo creo que es lo más correcto. Y son, hasta ahora son hormonas. Existen tres tipos de pastillas de emergencia o píldoras del día siguiente en todo el mundo. El principal que se utilizó fue en los años 70, fue conocido como el método Yuspe, y no era otra cosa más que los anticonceptivos que ya se tenían con la combinación de un estrógeno y un progestágeno a dosis elevadas. Es decir, en vez de tomarse una pastilla diario buscando ese efecto, se daban de 4 a 8 pastillas juntas posterior a la relación sexual cuando no se habían tomado antes, ¿no?
Ay, pero eso era un método que los
años obviamente 70. La dosis de estas hormonas pues era brutalmente elevado y los efectos adversos también.
Oye, alguna vez escuché, a ver si el término está bien, en término de los jóvenes, decía, la pastilla, la píldora de emergencia es como un shot de hormonas, o sea, es algo así como una concentración. Ahorita nos platicas.
Así es, ahorita
pero
vamos a ver la dosis que tiene. Bueno, ese es el más antiguo, el primero, y que ya actualmente no se utiliza tanto porque tiene menos eficacia y más efectos adversos. El que más se utiliza aquí en México y en otras partes del mundo es el que está basado en una progestágeno, que únicamente tiene progestágeno, que es la píldora del día siguiente, el post-day, los que se venden de venta libre aquí en México, es únicamente tienen levonorgestrel, que es un derivado de la progesterona y que tiene únicamente los efectos de este tipo. Es la dosis que se utiliza en este método es de 10 a 15 veces la dosis que normalmente tiene una pastilla anticonceptiva. O sea, sí es una dosis mucho mayor, es un shot, como bien lo expresan,
de
es 10 una bomba.
A 15 veces.
Y de ahí derivado los efectos adversos que tiene. Su mecanismo de acción, que dicen el principal y por el cual, digamos que tratan de enmascarar los otros efectos, se va más por el efecto antiovulatorio, que es como el de un efecto anticonceptivo normal, en donde buscan con este shot, con este disparo de esta progestina, bloquear a nivel hormonal la ovulación. Esto solamente puede ser si se toma antes de que el disparo de la hormona luteinizante y la folícula estimulante que determinan el día de la ovulación se dé.
Y un poquito más aterrizadito.
Exactamente.
Como para mí.
Es que, ¿sabes qué? Se supone, a ver, entonces, Víctor, se supone que está las jovencitas que se lo toman o las señoras casadas que se lo toman, es después de una relación sexual.
O sea, tú tienes una relación sexual, no te cuidaste y al día siguiente dices chin en la torre, o se te rompió el condón, o este tipo de cuestiones.
Se dice que su efecto es en las primeras 72 horas después de una relación. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, va disminuyendo la efectividad del medicamento, porque es menos probable que sea previo a la ovulación.
Claro.
Digamos, esto que yo les hablo del pico hormonal que se da para que venga a cabo la ovulación, estamos hablando de 12 a 24 horas antes de que se ovule. Es decir, 2 días previos.
Sí, ¿quién se lo va a tomar 2 días
entonces,
antes?
Entonces,
emergencia, pues no que te entre la emergencia 2 días antes.
Exactamente. Entonces, es algo que se toma después. Claro que si esto ocurrió y en ese mes la mujer no ha ovulado y después de que se la toma, pues lo que se hace es bloquear esa ovulación. O sea, ahí estaría actuando como con ese mecanismo de acción. Se habla de otros efectos y está muy discutido su efecto antiimplantatorio, es decir, okay, ya se dio la ovulación, ya se dio la fecundación, esta progesterona tiene o no efectos a nivel del endometrio para evitar la implantación.
O sea, lo que hace es el óvulo ya está fecundado, pero no lo deja que se quede.
Así es, llega al útero y no se puede implantar.
Por eso se dice que es abortiva.
Así es, bueno, también
pero es que ni siquiera, si pero, o sea, es abortiva si pasa eso, si no pasa eso no fue abortiva.
Lo que pasa es que el tema, ¿sabes qué es, Alonso? Que no lo sabe,
claro.
Una mujer tiene relaciones, se toma la pastilla, y, bueno, ¿y cómo va a saber si hubo concepción o no?
Con el nivel de educación sexual que tenemos, por desgracia, en México y en prácticamente todo el mundo respecto a nuestros días fértiles y no fértiles, obviamente hay un desconocimiento, entonces tú te la tomas y no estás sabiendo qué efecto está realmente teniendo.
Entonces, no es anticonceptiva, porque depende cómo actúa. Hay veces que puede ser anticonceptiva y hay veces que no. Y tampoco es abortiva como tal, porque hay veces que no aborta y hay veces que sí. No.
Exactamente. Digamos que depende del día en que estés, claro, el efecto que tiene. Y el efecto antiimplantatorio está muy discutido hasta la fecha.
Si eso es aborto o no.
Pues eso depende del término que utilices y a partir de cuándo determines que haya o no vida en el embrión.
Ese es el gran debate.
Que ese es el gran debate.
Es el gran debate.
O sea, que dice es, ¿no? Desde que se implanta un esperma dentro del óvulo y es la concepción, ahí hay vida. Y hay gente que dice, bueno, desde que es embrión, desde que este embrión está ya implantado.
Ya ves que hay quienes dicen que hasta las 12 semanas.
No, no, hombre, hay quien dice que hasta que nace, hay quienes dicen que hasta que nace.
Entonces,
ahora, claro. Víctor, a mí se me gustaría aclarar aquí, porque científicamente, o sea, no nos estamos metiendo ahora sí a ninguna cuestión religiosa ni nada, sino científicamente sí se ha comprobado que al momento en que el espermatozoide entra y fecunda el óvulo, ya existe ahí una nueva, una nueva
genéticamente
persona.
Genéticamente es un ser totalmente diferente, porque ya no es la información nada más que tienen todas las células de la mamá o la información que tienen todas las células del papá, sino que ya es una información que se combina de forma distinta y que inclusive lo podemos ver, o sea, cada hijo es distinto, ¿no?
Claro.
Inclusive los gemelos idénticos que son de casi la misma información genética en el mismo momento de un mismo óvulo y de un mismo espermatozoide tienen algunas cuestiones diferentes. y obviamente pues es un ser humano totalmente distinto desde ese momento, que obviamente requiere de mucho tiempo, de 9 meses, de ir creciendo y de ir cambiando para llegar a ser lo que nosotros conocemos, ¿no?
Como que de ahí está humano, el, pero... de ahí está el debate, ¿no? De que si es un, si es una cuestión, si es un, es un nuevo ser con genes distintos, pero lo que no se ha logrado como que definir científicamente, inclusive, es esta parte de...
Que es sí, prácticamente imposible.
De, sí, o sea, va a ser un debate de...
De los eternos.
De nunca acabar. El huevo sí, pues y la gallina.
Lo que pasa es que sí se ha definido que es alguien, que ya es un ser diferente. Eso ya, que nada más es cosa que encuentre, vamos a decir, como el ambiente adecuado para poder desarrollarse. Porque hay quien te dice, es que es un conjunto de células. Bueno, es un conjunto de células, pero si lo dejas tú en un ambiente adecuado, va a convertirse en persona. Entonces ahí es el...
Que es un muy buen debate, porque igual, hazte cuenta... Es lo mismo que, no sé, cuando hay una, ¿cómo se llama esta cuestión? Inseminación artificial afuera, de en probeta, pues la bueno, si es in vitro. Ajá, la fertilización in vitro.
Ya
pues
es también
bueno,
una persona.
Si es una persona o no, porque entonces si ahí lo dejaras, pues no crecería, ¿no? Aunque lo alimentes y le hagas lo que sea. Entonces, o sea...
Ahí de principio ya estás sacando de su medio natural, o sea, tú artificialmente estás creando o generando, pero... A nadie nos queda duda de que si eso se lo implantan a una vaca, a un elefante, a lo que quieras, no podría salir de otra cosa de ahí. Que
sí,
no
eso
sea
es lo
ser
que
humano.
Voy, eso es un claro. medio, es un medio adecuado. Ya. Ahora, Víctor, volviendo a esto, 10 o 15 veces es la más potente, vamos a decir así,
la dosis
de una píldora de emergencia, ¿no?
De la más famosa, que es a base de una sola progestina y que es la que más se comercializa y la que está de venta libre aquí en México.
O sea, no necesita receta médica para
no,
esto.
¿Y el tercer tipo?
Y el tercer tipo, bueno, hay otros dos. Otro es el acetato de lipristal, que, digo, olvídense del nombrecito, simplemente es un antiprogestágeno, que ese se sabe que su función, además de poder evitar la ovulación si se da antes, sí tiene un efecto antiimplantatorio importante, porque toda la implantación depende principalmente de la progesterona a nivel de que se produce en el mismo folículo de donde se ovuló para mantener el embarazo.
O sea, se iba directamente a que no se implante, ¿no?
A que es antiimplantatoria. Y esa manejan unos días en los que se puede tomar de hasta 5 días.
Ah, okay.
O sea, es mucho mayor el plazo de efectividad precisamente
es
por este efecto.
¿Y ese es venta libre también?
Ese aquí en México todavía no se comercializa ni se acepta, pero en otras partes del mundo sí es de venta libre.
Ahora, yo recuerdo ahora en diciembre en las vacaciones en un lugar así turístico platicando con una de ahí de la farmacia. Me decía, uy, no aquí, uy, los sábados en la mañana y los domingos en la mañana se nos vienen, dejan venir las jovencitas y compran esta píldora de emergencia.
En
no
Ixtapa.
No, bueno, yo no dije en dónde. Yo dije un lugar turístico.
En todos lados.
Pero, bueno, en todos lados. En Acapulco,
Bueno, pero
oye,
es que la playa llama más.
No, en el DF también, te aseguro. A lo que voy
todos
a decir.
Y a todos los niveles sociales.
No sé, ella, exacto, no trae ni receta, nada, y entonces me gustaría, bueno, comentar contigo, primero, qué efectos tiene, una pastilla que le puede pasar, perdón, a esta jovencita, y a largo plazo, porque luego hay unas que ya lo toman como rutina.
Claro. Bueno, primero que nada, los efectos adversos de este medicamento, vamos a hablar principalmente del levonorgestrel, que es el que más se utiliza y que está aquí en nuestro país de venta libre, ¿no? Es desde náusea, dolores de cabeza, desde los efectos que cualquier anticonceptivo tiene, pero pues obviamente con más probabilidad de tenerlo por la dosis, dolor en los pechos, retrasos en la menstruación. Me llama mucho la atención que el mayor número de pacientes que me han llegado al consultorio después de tomar este medicamento, lo que más le preocupa es que dicen, es que se me adelantó mi menstruación o se me retrasó, llevo no sé cuántos días, ya me hice una prueba de embarazo pero está negativa, pero entonces siempre ya incluyo en mis preguntas de ¿te tomaste la pastilla del siguiente? Y para mi sorpresa muchas de las veces encuentro que sí se la toman, entonces digo, ah, bueno, esto tiene consecuencias ahorita, inclusive puede tenerlas hasta 2 o 3 meses posteriores a esto, puedes tener alteraciones en tu menstruación. Los otros son lo de los dolores de cabeza, las náuseas, los vómitos, que pues cualquier anticonceptivo puede tenerlos, este con mayor frecuencia. Por eso dicen que es como un shot hormonal, porque sí, realmente se sienten fatal los que se toman. Y lo otro efecto que estamos teniendo es que se lo toman como si fuera anticonceptivo verdaderamente, claro. Cada semana creen que se lo pueden estar tomando, y esto a la larga puede tener muchísimas consecuencias, tanto para la fertilidad como alteraciones en la ovulación, porque en la mujer sabemos que desde que nacen tienen determinado número de óvulos y que constantemente están muriendo y siendo evolucionando entre 5 y 6 cada mes, y de los cuales se ovula uno. Entonces, no solamente el que está por ovularse se puede afectar, sino que también los otros se pueden ver afectados de diferentes maneras, y esto puede tener consecuencias a nivel de la fertilidad de la mujer.
De la mujer. Y ahora que regresemos, que nos platiques un poco, porque sé que aparte la Secretaría de Salud lo promueve, lo acepta, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son estos efectos? Tenemos que ir a una pausa, estamos claro, con el doctor Víctor Manuel Topete en este tema, píldora de emergencia. Volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estamos platicando con el doctor Víctor Manuel Topete. Nos llama Carlos, de 29 años, de Villa Nicolás Romero. ¿Hay algún medicamento para no embarazar a la pareja después de una semana de relaciones? Nosotros no utilizamos preservativo, por el momento no queremos tener bebé, pero está hablando después de una semana.
No, pues ahorita ya nada más padres nuestros, ¿no?
Sí. Sí,
ya nada más ponerte
únicamente encomendarse ahí al Espíritu Santo para que no haya...
¿No hay nada después de una semana?
Hablamos que dentro de los métodos que hay, normalmente el de la píldora del siguiente y el que está de venta libre aquí en México, nada más es hasta 3 días después de la relación. El otro medicamento del acetato ulipristal dice que tiene un efecto hasta 5 días después, pero más allá de eso no, o sea, posterior a 7 días no. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que, bueno, hay que... los únicos métodos que en algo disminuyen la probabilidad de las infecciones de transmisión sexual son los métodos de barrera, el preservativo, tanto masculino como femenino, y parcialmente, tampoco hay que decir que cuando uno tiene eso ya es como si tuviera un seguro de vida y que es 100% seguro contra esas cosas. Si no son seguros como para lograr el embarazo, que tiene una efectividad de hasta el 90%, por ejemplo, el preservativo, y que el espermatozoide es 100 veces más grande que cualquiera de los virus del VIH o del virus del papiloma humano, evidentemente este tipo de infecciones pueden llegar a pasar con mayor probabilidad. Mm-hmm. Sin embargo, cualquier otro anticonceptivo hormonal, la píldora del día siguiente, obviamente pues esa con menor razón, ninguno de esos te protege contra las infecciones de transmisión sexual.
Sí, una cosa es el embarazo y otra cosa son las infecciones.
Claro, claro. Tú dices, no voy a embarazar, pero igual me dio, por supuesto. Ahora, tú decías, hay jovencitas, hay mujeres que están casadas, que están acudiendo a esta píldora de emergencia a veces hasta cada semana. Por ejemplo, ahí, ¿cada cuánto tendrías tú que espaciar?
Por ejemplo, en Estados Unidos sí tienen muy bien indicado, y en otras partes del mundo, que máximo 2 veces al año se lo pueden tomar, es decir, con un espacio de 6 meses, porque sí causa afectaciones a nivel
de la salud. No es algo que pueda estar tomando todas las semanas, ¿no?
No es una aspirina, no es un dolor de cabeza y no es un anticonceptivo. Es ahí la importancia de que, o sea, no lo pueden tomar como, bueno, es que me estoy cuidando con la pastilla del siguiente. Sí, no. O sea,
pero entonces está mal este término, porque le ponen incluso PAE, pastilla anticonceptiva de emergencia. O sea, está mal, no es anticonceptivo.
A nivel nacional y a nivel de la Secretaría de Salud, incluso a nivel mundial, por lo mismo de las políticas para disminuir la tasa de natalidad y disminuir la tasa de embarazos no planeados, pues es una de las estrategias de las cuales toman mano, porque pues para ellos, o sea, la mayoría de las parejas sabemos realmente no se cuidan, no planean, no planifican que van a tener relaciones y las tienen sin ningún tipo de protección. Entonces, pues esto es lo único que tiene la Secretaría de Salud como para decir, bueno, adelante, ¿no? O sea, les doy una herramienta para que puedan, si ya no se cuidaron, pues bueno, y ya les entró la preocupación, hacer algo.
A ver, pero te dicen todas las consecuencias, lo que tú me estás diciendo, o sea, una jovencita que nos está escuchando, pues, vas, la compras, trae ahí, ya se queda de traer letras muy chiquitas como todos los medicamentos.
Vienen
pero
las principales, las náuseas, la cefalea, pero bueno, realmente nadie al tomárselas ni se fija en nada. En Estados Unidos, ahora, con las demandas.
Sí, viene también que no se recomienda el abuso, el uso frecuente.
¿Ah, sí te lo ponen?
Sí, sí viene. Pero vaya, en Estados Unidos son mucho más exageraciones por todas las demandas que puede haber. Aquí como no es eso, pues bueno.
Okay, si te tomas una, pues puedes tener estas cuestiones de dolores de cabeza, el que a lo mejor se te desajusta el periodo menstrual, náuseas. ¿Qué pasa si, eso si te tomas una, qué pasa si te tomas así muchas, o sea, no sé, que lo uses como un método anticonceptivo, ¿qué riesgos
puede obviamente tener? Los efectos, tanto para la salud, son mucho más exagerados, ¿no? Porque estás incrementando. Si ya la dosis es 10 a 15 veces y tú te tomas una cada semana, bueno, pues tu cuerpo recibe un bombazo cada semana. Y obviamente, como les decía, puede afectarse tanto la fertilidad a largo plazo, como puede haber la presencia de infecciones de transmisión sexual, porque no se están cuidando para eso, porque lo están tomando como un método, ¿no? Anticonceptivo.
Pero no consecuencia de la pastilla.
No, consecuencia de la pastilla sí puede causar una alteración en la movilización de las fimbrias, que son las que llevan a cabo el transporte del embrión hacia el útero, y por lo tanto aumentar un poco la frecuencia de embarazo ectópico, es decir, que el embarazo se dé, pero que se dé en la salpinge, porque como altera el día de la ovulación y el día de la relación, entonces altera ese transporte y puede implantarse, pero no en el útero.
Y eso es bien peligroso, porque
eso puede llegar a causar la muerte.
Bueno, ¿y falla?
Claro, la efectividad de esta pastilla se sabe que es aproximadamente un 85%, y esta obviamente es tomando en cuenta que tú la tomes en cualquier día del ciclo, ¿no? Sin importar si es un día fértil o un día no fértil. Uh-huh. Si nada más tomáramos en cuenta las mujeres que la toman en los días fértiles, obviamente la efectividad disminuiría muchísimo. Y obviamente también la efectividad disminuye a medida que pasa el tiempo. No es lo mismo la que se la tomó a las 2 horas después de la relación que la que se la tomó a las 23 horas, ¿no? Uh-huh. O a las 71, ¿no?
Claro, y el dilema, sobre todo, bueno, ya lo comentamos, es la parte ética, ¿no? Que quien, por ejemplo, no estamos, digo, yo en lo personal estoy en contra de lo que es el aborto, pues ahí ante la duda, porque hay quien te dice, no, bueno, pues no sabes, ¿no? Si es abortiva o no es abortiva, pero bueno, ante la duda, ¿qué haces, no? Fíjate que alguna vez escuché a un doctor que estaba dando una plática y decía, bueno, ante la duda, ¿tú qué haces? Es como un cazador, dice, que va por el bosque, ¿ves? Y ve una sombra y duda si es un animal o es una persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Le tiro o no le tiro? Pues ahora sí que tú...
Yo ante la duda sí le tiraba.
No, pero...
No vaya a ser la de malas.
No, pero...
Yo sí le jalo.
¿Cómo le tirabas? Imagínate que vaya a ser una persona.
No, bueno, son posturas, o sea, ¿no? Bueno, esta es una postura muy conservadora.
Claro, es que
decir, es que si no sabes, pues entonces...
No lo hagas.
Yo en esa parte si no la comparto. Al final del día, las responsabilidades y las cuestiones de tener un embarazo que no deseas, pues me parece son mucho más graves que esta cuestión del por si no sé y si está por ahí.
Sí, no, pues que
lo que me parece
antes,
importante, no, claro, me parece importante la información, de tener la información completa, es decir, una, no es un método anticonceptivo, no es que lo uses como chochos de, bueno, pues ya me la pasé bien y entonces al día siguiente me la tomo y listo, total, me la venden en la farmacia, aquí mi compadre y ni me pregunta nada y él es, hasta el farmacéutico es el que te dice un poquito, y es como tu medio doctor, lo digo entre comillas, ¿no?
No, pues te digo que claro. Esta señora me platicaba a mí, en serio, que llegaban en la mañana las jovencitas, oiga, ¿qué tiene? ¿Qué? Y ella
sí,
les
¿cuál
vendía?
¿Cuál es la que me da? Y les vendía,
y ella,
¿no?
Les vendía esa pastilla.
Y esa es una, otra, entender muy bien que no es una cuestión que te vaya a dejar, de eso deja totalmente de lado todas las cuestiones muy importantes de infecciones de transmisión sexual, y que la otra, pues no es algo que puedas usar frecuentemente, sino que es algo que, como bien lo dice su nombre, pues es de emergencia como uh-huh, tal, ¿no? Uh-huh. O sea, con esa información, pues
hay
bueno.
Hay personas que tienen emergencia muy seguido, ¿no?
Claro, claro. ¿Quién se mete en emergencias?
Claro.
muy seguido.
Ahora, Víctor, tú nos platicabas, ahora sí que ya en la práctica y demás, se ha incrementado el número de adolescentes. Por ejemplo, a mí me preocupa esto, muchas adolescentes, bueno, están ahora sí que iniciando toda la actividad sexual cada vez más chicas. Se hablaba que casi 14, 15 años están empezando a tener su primera relación sexual. Entonces me imagino, ¿no? Porque muchas de ellas les da pena, incluso no tienen acceso a un ginecólogo, a una ginecóloga. Entonces ellas se muchas veces se automedican, se pasan entre una amiga y otra, y tómate esta pastilla y la que me recomendaron. ¿Has visto que ha incrementado esta situación?
Sí, uh-huh. Sí, por supuesto que ha incrementado el consumo de este uh-huh. tipo de medicamentos de entrada, porque son de venta libre, ¿no? Okay. Hoy en día ya está para un antibiótico, ¿no?
O sea,
necesitas,
te pide
receta médica.
Para el antibiótico sí
parece. Y para una de estas cosas, a mí me parece eso algo controversial, al igual que muchas cosas de lo que estamos viendo, pero bueno.
Hoy ya te estarían hablando a ti en domingos. No, necesito una receta.
Sí.
Por ese lado está bien.
Por ese lado
de venta libre, pero
poner,
pues cada quien, ¿no? Pero bueno, también existen las farmacias donde tienen ahí su doctor al lado, claro, que les puede hacer la receta. Tampoco.
¿Tú consideras que debería ser algo de con receta, que se venda con receta la pastilla el día siguiente?
Igual y como una medida inicial, pero lo que yo creo que sería más conveniente y que sería lo ideal es que hoy en día tenemos que el inicio de la vida sexual se está dando desde los 11, 12 años. Yo no estoy todavía como plenamente convencido de que sea lo ideal, uno, por la madurez afectiva, psicológica y económica que se necesita
a los 11 años
de cosas.
No, y están ya a los 15 también.
Sin embargo, es lo que estamos viendo y cada vez más, ¿no?
Sí, claro.
A los 15, a los 18 años y esto, contrario a que ahora queremos embarazarnos mucho tiempo después, a los 30, 35 años. Entonces, y es ahí por lo que tenemos un elevado número de embarazos no deseados a nivel de los adolescentes. Y yo creo que el problema está en la información en la que se está dando tanto en la casa, en los padres de familia, los hermanos y en las escuelas. No creo que el sistema de la educación sexual que estamos teniendo esté siendo efectiva, porque hoy en día sí tenemos una mayor libertad para hablar de estos temas, y hoy en día vemos anunciados por todos lados anticonceptivos, preservativos, y sin embargo, en vez de que esté disminuyendo la tasa de embarazos no deseados en adolescentes o en jóvenes, está incrementando. Y está incrementando el número de abortos en los lugares del Distrito Federal, en los departamentos, a partir de que se legalizó. Y eso te habla de, bueno, en realidad están siendo efectivas como idealmente se habían pensado para disminuir el número de natalidad, ¿o no?
Claro, todo este tipo de campañas, y sí me gustaría retomar el tema y también comentar que luego las mujeres ya cuando tienen 35, 40 años también se están queriendo embarazar y resulta que ahí también
ya no se puede.
¿Qué tanto influye? Es que es increíble qué tanto influye lo que haces de joven para después. Volvemos, vamos a una pausa.
Día a día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tenemos platicando aquí con el doctor Víctor Manuel Topete. A ver, yo te preguntaba, Víctor, antes de irnos, está claro, ¿no?, que tiene consecuencias en ese momento lo que es la píldora de emergencia, pero ¿qué pasa? Luego también vemos así como jovencitas que se embarazan a los 15, a los 14 años, estamos viendo gran cantidad de mujeres, ¿verdad?, de 35, de 40 años, que después no se pueden embarazar. ¿Tuvo algo que ver el hecho de que estuvieran consumiendo anticonceptivos o es la edad?
Pues así como tal es difícil que haya algún estudio o alguna relación, y obviamente si existiera las compañías farmacéuticas no les convendría mucho, ni aquí al nivel de ni a la Secretaría de Salud, ¿no? Porque evidentemente si lo que quieres es bajar el índice de natalidad, pues no puedes decirles no tomen anticonceptivos porque después pueden quedar infértiles, ¿no? Pero vaya, a lo largo de los años sí es un antecedente que frecuentemente te mencionan las pacientes, las parejas con infertilidad. Estuvimos utilizando este método 5 años y pues tú ya no puedes saber si era porque ya estaba el problema ahí desde antes y no se daban cuenta porque estaban con el método anticonceptivo que las hacía menstruar periódicamente, o es algo a causa o consecuencia de los anticonceptivos. Lo que sí sabemos es que entre los 11... cada vez empieza la menstruación más adelante en las mujeres por cuestiones dietéticas y de alimentación, hasta los 40, 45 años, es el periodo fértil de la mujer. Y evidentemente la tasa de fertilidad va disminuyendo a lo largo de los años. Obviamente, si tú utilizas anticonceptivos y estás impidiendo que se lleve a cabo la ovulación, pues estás causando una alteración en lo que normalmente ocurre, que es que cada mes se ovula un óvulo. Contrario a lo que cualquiera podría decir, bueno, pues al contrario, ¿no? Si estamos tomando anticonceptivos, estamos deteniendo la función de los ovarios, debería de durar más, ¿no? O sea, debería de ser, bueno, si 5 años llevo tomando anticonceptivos y no estoy ovulando, pues esos óvulos que no se utilizaron en ese momento deberían hacer que la menopausia, por ejemplo, se retrasará 5 años. Sin embargo, no ocurre. Entonces, es la manera en la que puedo decirles que sí tiene, debe de haber algo que no está muy bien y es difícil hacer estudios al respecto.
Claro, pero es que eso estás alterando la parte natural.
Pero estás,
¿no?,
es muy común el que cuando, ¿cómo es?, cuando no quiero puedo, y cuando quieres, no puedo.
Claro, y como dicen por ahí, la naturaleza es muy sabia. ¿Qué recomendaciones, Víctor? Pues a mí sí me gustaría a los jóvenes que nos están escuchando y también a los papás de jóvenes, aquí que,
pues yo
que
primero tenemos. Me gustaría decirles que no hay que tomar la sexualidad como un juego. Tiene implicaciones. La principal, y que no es la más grave, pero es la que principalmente y la que primero nos viene a la cabeza, es el embarazo, pero no es lo más grave ni es lo único. Las infecciones de transmisión sexual tienen implicaciones tanto en la fertilidad posterior como en las complicaciones para toda la vida, como es el caso del VIH o el virus del papiloma humano, que se relaciona con el cáncer cervicouterino. Lo primero que yo diría es, antes de iniciar o antes de tomar cualquier decisión como importante en la vida, como muchas que tomamos los seres humanos, debemos de analizar todas las posibles consecuencias de cada uno de nuestros actos y planear todo lo que pues las consecuencias de eso, y en base a eso informarnos y tomar una decisión adecuada. Es decir, no puede ser que esté teniendo relaciones sexuales nada más por el momento, por la calentura del acontecimiento, sin haberlo pensado siquiera que podía pasar antes, y por lo tanto tener que acudir a uno de estos métodos, teniendo tantas cosas hoy en día como para utilizar como métodos anticonceptivos y sin afectar de manera tan drástica a tu cuerpo, o para prevenir enfermedades de transmisión sexual, que como les había dicho antes, no se digamos, no se previenen en el 100% de los casos, sin embargo, pues es lo único que hay. Entonces, debemos de tomar en cuenta todos esos factores para llevar a cabo. Entonces, es muy importante la comunicación, tanto de las niñas con su mamá, porque hablo principalmente hacia las mujeres y a las niñas, porque son las que se toman el medicamento. El hombre generalmente, pues ya se divirtió eso y dice, ah, pues, híjoles, ¿no?
Te
es
llevo.
Tu problema,
no,
o te llevo,
llevo,
¿no? O te llevo a la farmacia, te la compro. Y ya creen que con eso ya, pero la que tiene todas las consecuencias hormonales y los desajustes es la mujer. Por
no,
eso
y de
ella
vida,
es la
de
que...
vida, te quedas tú, todo es la que te quedas embarazada y la que tu cuerpo está resintiendo.
Entonces, de manera responsable, pues debes de primero saber con quién vas a tener relaciones, ¿no?
Claro.
No ahora, puedes ¿cómo? Andar teniendo ahí con alguien que acabas de conocer, como se usa ahora, porque pues no tienes ninguna seguridad. Si de por sí no la tienes, con esto, pues menos.
Ahora, como mamá, yo te lo digo porque tengo mamá, soy mamá de adolescentes, luego las hijas es a la última persona que van a acudir, ¿verdad? Decirle a la mamá y mamá, estoy teniendo una relación
sexual.
Pero
yo creo que eso es una consecuencia.
Exacto, o sea, eso ya es una consecuencia de la comunicación.
Sí.
Bueno, a lo que voy, pero difícilmente...
Tú te ganaste, a lo mejor que seas la última claro. en que te digan, por sí. cómo juzgas, por cómo hablas, por cómo claro. por lo que es la sexualidad en tu casa. Yo creo que hoy en día, y me parece muy, muy, muy... pues estoy muy de acuerdo contigo, Víctor, en esta parte que dices, pues es que hay que analizar todos los elementos que hay alrededor y entonces tomar una decisión, más allá del juicio si está bien o está
exacto.
mal. El asunto es tener toda la información y no hacer las cosas sin información.
Claro, pero por eso
como el borras, pues.
Ahora, acudir a un ginecólogo, una ginecóloga, porque hay también ahora
claro.
muchas mujeres, para pedirle...
Pero que puedas acudir con tu mamá. Oye, el asunto es que van con el novio o van
claro.
escondidas con el amigo, porque entonces qué pena con mi mamá. Y entonces, ya que me vaya a preguntar si tuve o no relaciones, sacan a la mamá. Son cosas que ya creo que deben de estar en el pasado y hay que abordar a la sexualidad pues como lo que es, un acto del uh-huh. ser humano, pero pues que implica muchas responsabilidades.
Por supuesto, y
mira,
perdón.
A veces no es tanto que el tabú, ¿no? Porque sí tenemos claro. como muy en cuenta. Hoy en día yo creo que ya es cada vez menos. Hoy en día yo creo que tú podrías hablar. Sin embargo, sigue existiendo algo que se llama uh-huh. el pudor y la pena. O sea... aunque tú te lleves muy bien con tus papás y eso, pues este tipo de temas todavía uno mismo como adolescente y eso le da como miedo, como cosa que no pasa cuando ya tienes 25 años, uh-huh. 30, que ya puedes hablar más abierto de esos temas. Muchas veces es por esa barrera que quizá en este tema los padres han puesto, pero a veces no, a veces uh-huh. uno mismo las pone. Entonces yo lo que sí les recomendaría es que no busquen tanto la información ni en las páginas de internet que luego hay por ahí, ni con los amigos que saben igual que ustedes y a veces nada más hablan por presumir y dicen que ya son expertos cuando en realidad no han tenido una relación sexual, sino que verdaderamente acudir con las personas que realmente les puede tener confianza a uno, que son los mismos padres, o igual y hay quienes le tengan más confianza a un tío o una tía o a un primo más grande, y recomendarle pues quién es tu ginecólogo, con quién vas, para tener un poco de mayor información al
claro,
respecto.
Y los papás también estar informados. Hoy nos dice Araceli Rodríguez de Cuauhtémoc, ¿pueden explicar cuáles son los días fértiles?
Bueno, es muy difícil decir, bueno, de tal día son los días fértiles, porque cada mujer tiene diferentes variables en su vida, el estrés, el trabajo, el cansancio, la alimentación, que van a modificar el día de la ovulación. Algo que se relaciona directamente con los niveles hormonales son las características del moco cervical, y es por ello por lo cual ahí existen varios métodos naturales que identifican los días fértiles tanto para parejas con infertilidad como para parejas que se quieren cuidar de esta manera, con las características del moco cervical que están directamente relacionadas con la ovulación. Pero bueno, no es posible decirles de tal día, porque ninguna mujer es así exactamente matemática, claro. Y cada mes entre una misma mujer es diferente, entonces...
Que lo que se usa es un más menos, ¿no? Es decir, se cuenta como que el día 1 es el día de la menstruación y después el 14 se supone que es el día
de la ovulación.
Y de ahí haces unos 3 días para adelante y 3 días para atrás, ¿no?
Ahora es ya. Como un cálculo matemático, pero ese es el que más falla. Ahora es ya, el ya, método ya, natural ya, que tenían en mente muchos médicos hasta la fecha, lo tienen, y muchas personas por falta de conocimiento, de que creemos que el método del ritmo es el único método natural que existe. Y eso es una cuenta, y ese falla muchísimo por esa razón. Porque cada mujer está sometida a diferentes variables.
Dicen por ahí, dirige tu vida con el ritmo y vas a tener una orquesta.
Exactamente.
Pero yo te hice una cosa que a mí no me tocó en una época, Víctor. Ya hay unos aparatos buenísimos. El otro día incluso vi un programa que se lo subes a tu teléfono celular para las mujeres, por favor, que se puedan ir conociendo, aunque no tengas, no necesariamente tienes que tener una relación sexual, claro, sino que te vayas conociendo desde que eres soltera, desde que eres chica, y van metiendo sus días fértiles y les va diciendo cuáles son sus ciclos.
Oye,
o sea, es algo que puede ser muy bueno. Y es un programa facilísimo.
¿Y, no eso tengo... y eso que ya tenga un link a Facebook y entonces tú estás en el antro viendo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás?
No, tampoco.
Hoy se puede. ¿Qué hubo?
No, tampoco. Hay que ser pudorosas. Oye, Verónica Campos de Iztapalapa tiene 33 años. Yo tomo pastillas anticonceptivas desde hace 8 años. Las suspendí 2 años. Las volví a tomar nuevamente. En este caso, ¿qué riesgos tengo volver a tomarlas? Bueno, está hablando de anticonceptivas. Yo creo que mejor se dirija con su... ¿su ginecólogo?
Hay que acudir con el ginecólogo. Por lo general, se recomienda que haya un espacio entre que tomas anticonceptivos y no, por lo menos de 6 meses, para ver si tu organismo está funcionando normalmente y no enmascarar otro tipo de problemas, ¿no?
Claro. Oye, Víctor, pues se nos ha acabado el tiempo. Esto es un tema amplísimo. Nuevamente te vamos a invitar aquí al programa porque son temas que hay muchas dudas y que hay que resolver. Como tú dices, ¿algún lugar donde te puedan encontrar directamente?
Claro que sí. Uh-huh. Me pueden mandar un mail con mucho gusto a victorwtops@gmail.com o directamente al Twitter @doctor_Víctor Topete.
¿Algún mensaje final en este tema de la píldora de emergencia?
Pues nada más resaltar, las píldoras de anticonceptivas no son dulces, no es un anticonceptivo como tal, es algo como para la última oportunidad y no es 100% efectiva, tiene una efectividad de hasta el 85% máximo y obviamente dependerá del día del ciclo, si estar en un día fértil o no, su efectividad.
O sea, mientras antes lo tomes, es mejor. O sea, es decir, tuve la relación...
No, es que depende si...
Depende del día de la ovulación, pero sí, evidentemente, mientras más apegado a la relación sexual se tome...
Es decir, pues es no mejor. Hay... O sea, si ya la regaste, si ya... O sea, como decíamos, no son chochos, pero si ya de plano es tu última alternativa, no te esperes.
Exactamente. Claro. Pero, pues... previen mejor 2 horas antes, ya te la vas a tomar 2 horas después, pues mejor compro un preservativo o algo
claro,
así.
Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Víctor. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tenemos aquí algunas llamadas. En este tema del principio, Alonso, que hablábamos de... que digo, no tiene nada que ver, pero es una duda de Ana María Fuentes González, que nos dice, ¿no podría servir la médula de los animales para hacer algunas vacunas? Hablábamos de que un hombre se curó de sida con un trasplante de médula. Claro. Lo comentamos ahorita, Ana María, yo no soy doctora, pero lo comentamos con el doctor y nos dijo que no, que porque son... la información es totalmente diferentes en lo que son los seres humanos con los animales. Honoria López López, aquí nos... nuestra gran radio escucha, un saludo y un abrazo enorme para todo el equipo. Estoy buscando una computadora de medio uso, me la pasé encerrada todo el día en mi casa, falta de mi brazo derecho y mis familiares no me dejan salir. Me encanta el programa, me hace muy ameno mi desayuno. Bueno, por supuesto, aquí es un sueño de Honoria el tener una computadora. Y bueno, una llamada, Alonso, yo sí quiero hacer pues realmente dedicarle a esto. Nos llama Berta Guadalupe González Fernández, ella es de Catepec y tiene 65 años. Y nos dice: Berta, tengo 43 años de casada, mi esposo es un desobligado y grosero, no puedo salir a misa, me tranca la puerta, me tiene encerrada, no me deja hablar con nadie, me ofende mucho, lo que me interesa es que me dé dinero del gasto. Estoy enferma de los huesos, tengo la idea de irme a trabajar a una tienda de Cerrillo, pero no puedo estar tanto tiempo parada. Estoy pensando demandarlo, estoy muy mala de mis pulmones por culpa de sus cigarros. Quiero estar en paz, sin pleito, sí, ni divorcio. Busco una orientación de ustedes y saber qué decisión tomar. Bueno, pues esta, Berta, primero te agradezco muchísimo que nos llames, confianza, que nos la, des la confianza. Yo sí te recomendaría, antes de tomar cualquier decisión, no sé si estés en posibilidades de acudir con una persona. Nosotros tenemos un centro especializado con psicólogos, con gente que te puede ayudar en la institución de Somos Tu Familia. Te voy a dar el teléfono, es el 5536-1676, te lo repito, 5536-1676, extensión 114. Lo que sí estoy convencida es que ya no puedes seguir viviendo esta situación, tú no puedes vivir con un hombre que te está, digo, que no te deja salir, que te atranca la puerta, tú estás enferma, no es vida, dices, no quiero pleito, no quiero divorcio. Bueno, tenés que primero ver cómo está tu situación y realmente tomar una decisión, pero definitivamente pues no puedes seguir así como estás.
Que bueno, ya hiciste lo más importante, que es el atreverte a reconocerlo, a pedir ayuda. Yo creo que esa parte es básica, pero no lo dejes, pide ayuda, habla Somos Tu Familia, y sin duda tus condiciones tienen que cambiar. De alguna o de otra manera, no mereces vivir así.
Por supuesto. Y bueno, comenta que hablas de día a día y seguramente te van a ayudar muchísimo. Muchas gracias por esa llamada. Para todos ustedes, radioescuchas de día a día, ya hemos presentado a lo largo de esta semana 5 volúmenes de serie de Hombre Nuevo con 10 audioconferencias cada una, en la que ponemos a tu disposición pues diversos especialistas que te platican a profundidad los temas que tanto te están preocupando en la vida.
Bueno, y hoy, después de varios meses de haber empezado este maravilloso proyecto, Hombre Nuevo trae para ti a continuación esta gran serie de audioconferencias. Te presentamos orgullosamente el volumen 6, titulado Ser Mujer en Plenitud. Y es una serie con 10 audiodiscos que te serán de utilidad cuando no te gusta el rumbo de tu vida, cuando te la pasas planeando y nunca defines nada, cuando sientes miedo, cuando sientes rencor o simplemente cuando estás sufriendo en un momento de crisis que no has podido superar. En esta serie te presentamos los siguientes temas: tu misión como mujer, contigo Lucía Legorreta; sufrimiento y resentimiento, con la académica Gina Montemayor;
con la psicoterapeuta Lourdes Botello; el título Éxito y prosperidad en la familia; tu vida, mi poder, con la actriz Raquel Pankowski;
Osvaldo Moreno te platica acerca de encontrando el consuelo y la fortaleza; los derechos de las mujeres es un tema que trata la abogada Ingrid Tapia;
con la psicoterapeuta Lucy Serrano Hija el tema los miedos de las mujeres; y con la actriz Thelma Dorantes el tema Nunca es tarde para poner límites;
ritmo y rumbo para tu vida con el ingeniero José Luis Quintero; y en busca del perdón de Dios con el conductor de Fenómenos del Espíritu, Alfredo Martínez.
Bueno, y como promoción te la traemos un precio muy muy económico de 49 pesos, a solo
de 499 pesos.
¿Cómo 49? Sí. Oye, me va a regañar aquí Martín. 499 pesos.
De 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa o de tu oficina, donde tú desees, por solo 350 pesos, además de que no tienes que pagar los gastos de envío. Si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, lo que tienes que hacer es comunicarte al siguiente número local. Escucha muy bien, es el 2617-7642. 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
El teléfono es el 2617-7642.
La serie Ser Mujer en Plenitud es una colección de Hombre Nuevo.
El teléfono, por última vez, es el número local 2617-7642. No te quedes sin esta promoción.
A A ver, Alonso, antes de irnos, de despedirnos, a mí los programas me pasan volando.
Créeme, volada.
Que de repente me doy cuenta, tenemos aquí un relojito enfrente, empezamos a las 10 de la mañana, cuando me doy cuenta ya son las 11, 11 y cuarto, 11 y media, y ya nos que tenemos despedir. Que ir, pero bueno, como siempre agradecemos mucho a ustedes. Y acuérdate, si agarraste luego el programa, te puede pasar, ¿verdad? Te subiste al coche, llegaste un poco tarde al trabajo, puedes, y no lo oíste completo, no lo escuchaste, puedes ingresar a www.lucialegorreta.com, ahí se suben completitos los programas, aparte puedes escuchar los de la semana anterior, los de fin de semana.
Además de que en esa página están los comentarios, los especialistas, en realidad nos puedes dejar mensajes de qué temas quieres que tratemos, los sueños, todo lo que quieras. Hay un tip también que no mucha gente sabe, la otra vez me estaban diciendo, y es que yo me bajo del coche, pero tengo de estos teléfonos inteligentes, los famosos smartphones. Bueno, pues ya te puedes meter desde la tienda de Apple o el otro dispositivo que tú tengas. Bajas la aplicación de Radio Centro totalmente gratis y ahí puedes escuchar en tu celular con unos audífonos si quieres o bueno, como tú desees. Cualquier estación de Grupo Radio Centro. Evidentemente, entre esas, pues está día a día, ahí en Radio Centro 1030. Nada más le picas un clic y listo, nos escuchas en donde quieras. No tienes que estar cerca de un radio. Y bueno, la calidad también de la radio digital, pues es mejor que la cuestión del AM, ¿no? De la amplitud modulada. Ahora ya también estamos en radio digital. No me sé bien la frecuencia, la voy a averiguar. Creo que es la de la Z, nada más es -3, algo así. Lo voy a revisar bien, lo voy a checar bien. Pero ya, si tienes un radio digital que apenas están empezando a salir, pues ya nos puedes escuchar en alta definición.
No hay pretexto para no escuchar día a día y tampoco para no escuchar la pregunta interesante de Alonso del día de hoy.
Bueno, pues ¿de dónde crees que viene la palabra sincera?
Ándale pues, no me la sé.
Del Renacimiento, y es que viene de España, concretamente en España, y es que los escultores, la verdad es que es muy muy bonito el origen de esta palabra, los escultores españoles cuando cometían algún error, no sé, estaban tallando ahí el mármol o lo que sea, y una estatua, una escultura, se les iba un cincelazo, pues bueno, al mármol le puedes quitar, pero no le puedes poner. Entonces, si se les iba un cincelazo de más, lo que hacían era corregir con cera, le ponían un poquito de cera a las estatuas.
Ah, lo tapaban un poquito.
Lo tapaban un poquito, pues el
no,
error.
No, pues es que no hay vuelta atrás, ya cincelaste y ya te quedaste.
Sí, si te pasaste, ya no hay de otra, ¿no? Bueno, pues así una estatua que no tenía ningún defecto y no necesitaba retoques, era conocida como una escultura sin cera. Con el tiempo la definición evolucionó hasta la conclusión de que quien no oculta nada es una persona sincera, eres auténtico.
Claro.
No tienes nada que esconder. Antes escondían las fallas con la cera en las esculturas.
Oye, está interesante saber de esta. Oye, entonces ojalá todos fuéramos sinceros. Para
Así
que
es.
No debíamos de ocultar nada en a esta ver, vida.
Habemos quienes parecemos vela, caray.
Sí, no, bueno, hay que tratar cada día.
Una veladora aquí.
Claro, pues muy interesante. Alonso, ya te estoy cambiando, Alonso. Y muchas gracias a todo el equipo de Día a Día.
Así es, a Diana Esquivel, que coordina a los invitados de este programa. Armando contesta muy amablemente los teléfonos. Óscar Acacio en la consola de operación y Martín Chávez como productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, y en Día a Día nos escuchamos mañana con el tema Hombre Light. Yo soy Alonso Rivero. Les dejo mi Twitter, que es @AlonsoRivero1, y podemos estar en contacto. Y sobre todo, que tengas un mejor día.
Muy bien, un muy buen día.
¿Por qué dije un mejor día? Un mucho mejor día del que ya estás teniendo.
Claro, eso. Por supuesto.
Así, sí.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.